Muy bien, ahí estamos ya en contacto. Renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, lo decíamos más temprano, ¿no? Un fin de semana en que fueron apareciendo novedades en torno a la política, a candidaturas. Bueno, quizás muchos se han visto sorprendidos, tan también como divididas las opiniones, ¿no? Por un lado, los que hablan de gran jugada y otros que hacen otro tipo de análisis, ¿no? Yo más temprano le decía a Johnny si Alberto Fernández viene a ser una suerte de mascarón de proa, ¿no? Esta cuestión de digamos de mostrar una buena imagen, una imagen buena de Cristina Fernández, mostrándose con un tono de humildad, como que está cediendo, pensando en la Argentina del mañana. Y Johnny nos decía, yo tengo otro razonamiento al respecto. Dice, ya que vamos a emitir distintas opiniones o distintas posturas, yo tengo mi propio razonamiento. Así que ya lo escuchamos atentamente.
Yo creo que Alberto Fernández es un mascarón. Sí. No sé si de proa o de popa, pero es un mascarón. Eso no me cabe ninguna duda. Alguien que en algún momento fue candidato de la Fundación Mediterránea de Cavallo, hoy reniega de Cavallo. Uh-huh. Alguien que formó parte de la estructura de Néstor Kirchner y llegó a decir que lo peor que le pudo pasar al peronismo es el kirchnerismo de Cristina, y hoy uh-huh. es su candidato a presidente, es un mascarón. Uh-huh. Mascarón duro, ¿eh? O sea, es mascarón duro, indudable, ¿no? Están de los que hablan de esto como una jugada estratégica, política, interesante, inteligente, de estadistas. La verdad que hablar de estadistas en esta propuesta, yo creo que es una propuesta que estaba dentro de las posibilidades, no sé si dentro de los planes, pero que estaba dentro de las posibilidades. Y es una propuesta que termina surgiendo a partir de que la Corte Suprema de Justicia dijo, mañana 21 de mayo empieza el juicio, ¿eh? Entonces no podía Cristina decir, voy a ser candidata a presidenta de la Nación, pero los lunes no puedo ir porque me están investigando porque me robé plata. Entonces tenía que de alguna manera suavizar la fórmula. Y para suavizar la fórmula, Teresa de Calcuta murió, Gandhi hace mucho que murió, y no le quedaba mucha opción en el mundo para suavizar la fórmula. Y lo poco que encontró fue Alberto Fernández, que venía hablando con todos los sectores, que se sienta con todos. Alberto Fernández es ese tipo que cuando vos vas a un club y hacen una muestra fotográfica. Viste que a veces en los clubes hacen muestras fotográficas cuando cumplen 40 años, sí. 50 años, 60 años. Sí. Bueno, y vos ves que en los últimos 10 años, en todas las fotos, está la foto del primer equipo y por ahí aparece una carita con la cara así metida atrás de los jugadores, como diciendo yo también quiero salir. ¿Viste? Uh-huh. Ese es Alberto Fernández, el que siempre sale en la foto. Alberto Fernández. De Alberto Fernández alguna vez se dijo que Alberto Fernández, al igual que Corach, fueron primeros ministros. De Corach nadie tiene nada que decir y de Alberto Fernández todos tienen algo que decir. Uh-huh. No bueno, digo, ¿no? Uh-huh. Pero fue una jugada. Entonces, para muchos es suavizar la fórmula y suavizar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay muchos peronistas, kirchneristas, que celebran la fórmula. Y hay muchos peronistas de muchos años, hay muchos peronistas de muchos años, que yo no sé si lo han escuchado allí en Crespo, pero hay muchos peronistas de muchos años que han dicho que esta es el cajón de Herminio. Que este es el cajón de Herminio. Que esta fórmula es el cajón de Herminio. Para quienes no tienen memoria, cuando Luder peleaba con Alfonsín la posibilidad de ser el primer presidente constitucional después de la dictadura, en un palco en una tribuna política del peronismo, Herminio no tuvo mejor cosa que agarrar un ataúd que decía UCR y quemarlo. Y ese día, la gente dijo, no, a este no lo votamos ni loco. Y ganó Alfonsín, que era un estadista. A ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? En medio de esto se dicen un montón de cosas, pero hay dos cosas que yo quiero remarcar. Este fin de semana he escuchado cosas inteligentes, cosas más o menos inteligentes, pero también he escuchado cada pavada, Mónica, cada barbaridad he escuchado, cada barbaridad he escuchado. O sea que por momentos me da ganas de ir a hablar con el cura de mi pueblo y decirle, cura, acá tenés San Antonio de Padua, acá tenés San Roque, te falta Santa Cristina. Porque me da la impresión de que estamos hablando de una persona cercana al misticismo espiritual de la Argentina, cuando la están juzgando por chorra. A ver si nos entendemos. Vamos a hablarlo con términos de tablón. La están juzgando por chorra. No porque tuvo una decisión, no, por chorra. ¿Entendés? Pero a la vez yo me pongo a pensar qué sociedad la nuestra, ¿no? Que tenemos que estar entre a uno que le fue mal y a una a la que la están juzgando por chorra.
Cierto.
Entonces, si vamos a agregar teorías, vamos a agregar otra teoría. ¿Qué tal si incorporo a todo el pensamiento y a todo lo que se está dando vuelta de la estadista y de la visión y del renunciamiento y toda esta cuestión? Quiero avisarles que el renunciamiento de Evita, del que tanto se habla, fue un renunciamiento que también tenía connotación política. No es que el renunciamiento de Evita fue un renunciamiento doloroso, terrible y una crucifixión social en pos del pueblo. No, tenía sus condimentos políticos. Perón tampoco quería que Evita fuera el segundo de ella porque de alguna manera lo iba a eclipsar. Entonces, muchachos, vamos a hablar las cosas como son de una vez en la Argentina, por favor. Entonces, si vamos a agregar teorías, ¿qué tal si yo te agrego esta teoría? El único que en la Argentina puede indultar es el presidente de la nación.
Sí.
Entonces te doy un escenario. Presidente de la nación, Alberto Fernández, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sube Alberto Fernández, declara el indulto a todo lo que tenga que ver con Cristina Kirchner. Queda indultada. Vuelve a casa de gobierno, renuncia. Asume la vicepresidenta. Una vicepresidenta indultada, que por ausencia del presidente se transforma en presidente de la nación. ¿Es posible esto? Sí. ¿Es probable? Sí. Pueden llegar a hacerlo y han hecho cosas peores. Por algo los están juzgando por chorro, ¿no? Por lo tanto, si es posible, si es probable y pueden llegar a hacerlo, hay un altísimo porcentaje de posibilidad de que suceda. Insisto, si es posible, si es probable, y si pueden llegar a hacer, y si son capaces de hacerlo, hay un altísimo porcentaje de posibilidades que suceda. Pero saquemos esto y cierro el editorial con esto. Yo me di cuenta este fin de semana, Mónica, que mientras hablaban los de Macri, mientras hablaban los de Cristina y mientras hablaban los de Alternativa Federal, yo como pueblo nunca me sentí identificado. Vi que entre ellos se sacaban los ojos, se tiraban muertos de vereda a vereda, se decían cosas entre ellos, y yo, pueblo, me sentí espectador. Y en un momento bajo el volumen de la televisión y le digo a mi familia, chicos, le digo a mis hijos adolescentes que miraban, y a los cuales les voy explicando, le digo, chicos, esta gente que está ahí, están todo equivocado, porque estos se dan por ganadores y se profetizan derrotas. Se autoproclaman ganadores y profetizan derrota a los demás. Y saben una cosa, chicos, y sobre todo mi hijo mayor de 16 años, le digo, ¿sabes qué, Francisco? Esto que dice esta gente va a ocurrir si vos vas y votás. El tema es que vos no has ido a votar. Entonces, ¿de qué habla esta gente de derrotas y triunfos y de quiénes ganan y de quiénes pierden? Muchacho, a los políticos, no jodan. El pueblo está harto. Está harto de la luz, del gas, del teléfono, del futuro, de los chorros, de los ladrones, de la corrupción, de que nos saquen la plata, de que nunca nos alcance. Estamos hartos. No jodan, muchachos, porque no vaya a ser que un día nos levantamos y volvemos con el que se vayan todos, ¿eh? No jodan, muchachos.